Tiempo a la mañana de COPE Rivera, como les habíamos prometido, para hablar con el alcalde de Tudela, Eneko Larrarte, al cual saludamos ya en esta mañana. Eneko, muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Bueno, hace 2 años, a estas horas, ya tenías la vara de mando, porque, bueno, se cumplen hoy mismo 2 años de, bueno, tu segundo aniversario como alcalde de Tudela.
Pensaba que eran 10.
Te está pasando como Obama, te estás envejeciendo.
Sí, voy teniendo muchas canas y esas cosas que pasan.
¿Cuántas veces ha pensado para que me habré metido en esto?
Creo que casi ninguna.
Y más en los últimos tiempos.
¿Qué va?
¿No?
¿Qué va?
No. ¿Te va la marcha?
No, yo creo que cuando algunos temas que creo que no son los temas capitales de la ciudad, hay quien intenta hacer que sean capitales para desgastar, eso demuestra, yo creo que dos cosas, que no sé si son una, la otra o las dos a la vez, que es o incapacidad para hacer planteamientos importantes como oposición, o que el equipo de gobierno lo está haciendo muy bien en lo fundamental, o las dos cosas a la vez. Eso ya cada uno que valore.
Yo el otro día lo comentaba con Natalia Castro, ¿eh? A veces con las personas no puedes estar de acuerdo al 100% y compartes ideas, otras no las compartes, etcétera. Pero si tú ves a alguien que se dedica las 24 horas en cuerpo y alma a la ciudad, que trabaja, que casi no tiene vida por desvivirse por los ciudadanos, etcétera, etcétera, luego, pues bueno, con sus luces, con sus sombras, con si uno está de acuerdo o no. Pero yo quiero, bueno, yo siempre dije que Eneko Larrarte es un hombre muy trabajador, que tenemos mucha suerte en esta ciudad de que hay un alcalde tan metido y tan involucrado en la vida de esta ciudad. Luego hablaremos de que si a lo mejor el equipo acompaña o los socios, etcétera, etcétera, pero por lo menos eso, capacidad de trabajo e ideas, creo que estás aportando, ¿no?
Bueno, yo casi te pediría que para hablar de mí que hablen otros. Yo no me gusta mucho hablar de mí, con lo cual yo lo que sí que creo es que un alcalde de cualquier municipio, probablemente en política, es el puesto más bonito que haya, lo dice todo el mundo, ¿no? Y yo creo que si uno no siente, padece y disfruta con lo que pasa en su ciudad y lo que él puede aportar, es mejor que no sea alcalde o alcaldesa, ¿no? Pero no, yo me ruboriza un poco, con lo cual prefiero no hablar de mí mismo.
No, es que algunas veces me llama a mí el amigo de Eneko y yo, pues sí, no pasa nada, ¿eh? Vamos a ser amigos. Y a Eneko le he dado cuando había que darle, y yo pensaba que había que darle o no estaba de acuerdo, y cuando hay que decir también su capacidad de trabajo y esas cosas, dedicación a la ciudad, pues también hay que decirlo, yo creo. Lo único que quizá hay en estos 2 años, como hay una sensación de que, bueno, sí, tú estás muy presente, pero, amigo, ¿dónde están los tuyos? ¿Dónde está tu equipo? ¿Dónde está la oposición? Porque parece ser que solo es Eneko Larrarte el que
en cuanto aquí. En cuanto al equipo, para que pongámonos en otro ayuntamiento con otro alcalde u otra alcaldesa, para que el alcalde destaque o la alcaldesa destaque, es que hay un equipo detrás. Para que un delantero meta 30 goles, es que la media funciona, es que la defensa aprieta, es que el portero lo para todo y al final otro remata, ¿no? Yo igual tengo mucha más visibilidad que mis compañeros o que mis compañeras, pero para que yo pueda tenerla, o sea, hace falta un trabajo y un colectivo detrás, si no es imposible, una persona sola no consigue los logros, ni saca adelante una ciudad de 35.000 y pico habitantes, ni un presupuesto de 37 millones de euros.
Pero parece que tienes que estar en todo. A veces da la sensación como que si no estás, a lo mejor no te fías, ¿o no?
No. Yo te quiero decir, yo tengo la capacidad de trabajo que tengo y por suerte puedo dedicarle el 200% al ayuntamiento, y hay otras personas dentro del equipo pues que tienen limitaciones en cuanto a que compatibilizan el puesto con sus trabajos o que tienen otra situación familiar pues que no les permite echarle todas las horas que les gustaría, ¿no? Y ahí vamos equilibrando un poco el equipo entre unos y otras.
¿No te equivocaste a la hora de, por ejemplo, decir, bueno, vamos a bajarnos los sueldos? Yo creo que la política tiene que estar bien pagada y que haya políticos que estén dedicados exclusivamente a una ciudad, que son 35.000 habitantes. Uh-huh. Quizás nos equivocasteis ahí en poner un límite muy bajo, donde en
este caso, el salario de los... O sea, nosotros hicimos 3 cosas. Una, las comisiones yo creo que las mantuvimos igual, es decir, a la oposición no la tocamos y a las personas que no tenían ninguna liberación, no tenían una... Uh-huh. Una media liberación o una liberación completa, no se les tocó nada. Luego en el ayuntamiento hay medias liberaciones. Nosotros redujimos la cantidad de medias liberaciones que había y lo que hicimos fue reducir un 15, un 20% de 19.000 euros brutos que se cobraba antes por media jornada a 15.000 y pico. Ahí yo, después de verlo, creo que igual cometimos un error porque en realidad no son medias liberaciones. La gente, uh-huh, bueno, pues se emplea bastante más que eso, ¿no? Y luego, respecto a mi salario, yo lo he explicado ya en alguna ocasión. Nosotros aterrizamos en el ayuntamiento en un momento en el que había mucho descrédito de la política y lo mío fue un tema muy simbólico. Yo considero que el alcalde de Tudela probablemente no tiene que cobrar 24.000 euros o 25.000 euros brutos año, que es lo que cobro yo. Probablemente tiene que cobrar más, ¿no? Yo me bajé el salario un 40% respecto a lo que cobraba Luis Casado, y lo que sí que también dijimos es que a nadie le vamos a obligar a que se tenga que subir el salario. En el último mes de legislatura o más o menos, volveremos a dejar los salarios donde nos lo encontramos para que quien entre, seamos nosotros o sea quien sea, no tenga que subirse su propio salario.
Y veo también esta pregunta porque ahora habéis dado marcha atrás y vais a elegir en este caso a personas, a directores de área, en este caso designadas a dedo, lo que da una sensación desde que no se llega a todo el trabajo que tenéis que hacer y tenéis que desdeciros.
Sí, ahí hay dos factores que nos han afectado, ¿no? Por un lado, hay una resolución del Tribunal Administrativo ante un recurso de un sindicato, del AP, que recurrió el completo de la plantilla del 2016, y el Tribunal Administrativo, bueno, pues indicó que una serie de puestos, el acceso a los mismos tenía que ser o por un concurso de méritos o por libre designación entre funcionarios. Eso daba la paradoja de que para un puesto en concreto, por ejemplo, el de técnico coordinador de centros cívicos, ya hay una persona, sin embargo, ya hay una persona funcionario con el puesto en propiedad, para lo cual hizo su examen y su acceso pertinente en su día, puesto para el que ahora habría que libre designar a alguien o habría que hacer un concurso de méritos, con lo cual hay cierta colisión y cierta incongruencia en lo concreto, ¿no? Y hay otro puesto que además yo creo que todo el mundo le reconoce el trabajo que viene haciendo, que es el técnico de educación, el técnico de juventud, perdón, en donde si acatamos esa resolución del TAN tal y como ha venido, habría que echar al técnico que lleva unos cuantos años en la casa, que tiene un contrato administrativo, habría que echarlo a la calle. Ante esa situación y otra que es que en los dos años que llevamos hemos conseguido aumentar los recursos ajenos que tiene el ayuntamiento por financiación europea, por aumentar la financiación del gobierno de Navarra, hemos conseguido proyectos como la EDUS y la ERSIS y tal, que para los próximos 4 o 5 años implican mover más de 5 millones de euros, eso sobre la actividad normal del ayuntamiento. Bueno, pues hemos tomado la decisión de que al final preferíamos hacer una reflexión y que pudiésemos tener, y yo concretamente, que pudiese tener un desgaste político por decir, oye, no hacéis lo que dijisteis tal cual. Bueno, pues sí, ya hemos tenido ese debate interno y hemos priorizado el interés general y poder sacar adelante esa financiación europea y todos los proyectos que acarrea frente a mantener nuestra postura pétrea. Tendremos el desgaste político que sea, pero intentaremos que, sobre todo, que esos proyectos se pongan en marcha y se hagan de la mejor manera posible.
Es que uno se da cuenta que no es lo mismo estar en la oposición que gobernar, ¿no?
No, bueno, yo creo que ese es un aprendizaje que tenemos que tener, ¿no? Yo el otro día en alguna entrevista decía que lo que sí que no haremos nunca, o por lo menos yo espero que quienes considero que son mis amigos me manden a la mierda si lo hago, es renunciar a nuestros principios. Lo que ya no tengo tan claro es que no podamos ser más o menos flexibles en cuanto a algunas cosas que digamos y explicarlo públicamente, decir, oye, pues mira, aquí yo creo que nos equivocamos, ¿no? Como lo de los salarios que has dicho, pues bueno, nosotros entramos en un contexto X en donde había cierto descrédito, yo no quería que nadie pensara que yo quería ser alcalde para cobrar más que siendo profesor, iba a cobrar lo mismo. Eso es lo más adecuado.
No sé. Según UPN, después de, bueno, ¿qué áreas se van a elegir o qué personas?
Sí, bueno, estamos todavía en el proceso porque además primero se tiene que aprobar por parte de pleno, ¿no? Que será el pleno del 26 de junio, para que intentemos estar a comienzo de curso el 1 de septiembre ya con todo el mundo en sus puestos, el 1 o el 10 en función de cómo vaya la publicación en el Boletín Oficial de Navarra. Hay 4 direcciones de área, que es la de urbanismo, que permanecerá la persona que viene haciéndolo desde los últimos 6 años. La de Hacienda, que probablemente contratemos una persona de fuera de la casa. Luego la de calidad de vida urbana, que es deporte, juventud, centros cívicos, educación, y hemos incorporado ahí festejos, porque son un poco quienes más actividad en la calle hacen y demandan mucho de la brigada, por ejemplo la carrera nocturna del sábado pasado o otro tipo de cosas, ¿no? Siempre suelen ser entre deportes y festejos, que esté bajo una misma tutela, y ahí vamos a confiar en un funcionario de la casa que ya lleva tiempo coordinando ese ámbito. Y por último, en servicios sociales, en donde vamos a incorporar una persona de fuera de la casa, porque nos parece que también hay que darle un empujón y tienen muchísimo trabajo y queremos robustecer un poco la plantilla en ese ámbito.
¿En cultura también se va a retroceder? ¿Se va a buscar
no,
alguien o no?
En cultura nosotros confiamos en el trabajo que está haciendo Manolo Motilva como coordinador. Lo que sí que pensamos es que tenemos que tratar de consolidar un poquito la estructura por abajo para que podamos abordar nuevos retos.
Según UPN, queda patente todos estos cambios, la falta de previsión y la carencia de liderazgo.
Bueno, son frases como muy redondas que quedan muy bonitas. No sé, yo lo que creo es que Lo que no se puede es decir que alguien es tozudo cuando mantiene una cosa, cuando da las explicaciones, decir que se equivocó y que le falta liderazgo. Es decir, no se puede decir una cosa y la contraria. Nosotros hemos hecho una reflexión, hemos priorizado las necesidades de la ciudad y el interés general sobre el desgaste político que nos puede acarrear esa decisión, concretamente a mí, que he defendido alguna otra cosa en los años precedentes, pero ya te digo que me nos parece mucho más interesante que esos proyectos no vuelen.
Hablando de la oposición, en estos dos años, bueno, sin ir más lejos, yo creo que uno de los enfrentamientos más fuertes que has tenido ha sido con José Suárez en el tema de las calles del barrio de Lourdes. A uno le gusta tener, cuando es alcalde de Tudela, una oposición fuerte, que rebata y que rebata bien con argumentos y que en este caso, pues bueno, también sepa ver las cosas buenas que se hacen por una parte, etcétera. ¿Qué tipo de oposición le gusta a uno?
Yo creo que uno primero no elige la oposición que tiene, uno pues tiene la que tiene y ya está. Y también creo que uno en el gobierno tiene que ser capaz de sacar lo mejor de su oposición, ¿eh? Yo ahí, por ejemplo, lo tengo claro y lo he hablado con Irene y con José del Partido Popular. Si el Partido Popular está gobernando en España o hay un responsable del Partido Popular que está al frente del ICO y es Navarro, lo que tiene que hacer el alcalde de Tudela es conseguir que el año que viene el ICO traiga la mejor exposición posible a Tudela, y si tiene que ser a través de los compañeros del Partido Popular, pues perfecto. Para eso nos ha elegido la gente, es decir, para que hagamos cosas. Y yo ahí no se me caen los anillos. El tener una oposición que rebata bien, yo creo que a uno le hace sacar lo mejor de sí mismo. Y a mí, por ejemplo, me gusta debatir con José Suárez, independientemente de que el otro día, con el tema de las calles del barrio de Lourdes, creo que pasó algunas líneas que no se deben pasar. Acusar a este equipo de gobierno de esconderse detrás de la sangre de los muertos, y creo que digo textualmente una cosa que dijo José Suárez en el Pleno, me parece que es pasarse y que es no ser honesto intelectualmente con el que tiene enfrente, y yo creo que ahí se le fue en un momento determinado de las manos el debate y ya está, ¿no? Nos puede pasar a todos, ¿eh? También digo que nos puede pasar a todos.
Dijo aquí el otro día que lamenta no haberse centrado en lo que es el debate y haberse ido fuera un poquito.
Bueno, yo creo que nos puede pasar a todos. En cualquier caso, yo prefiero tener una persona que te rebata y te rebata bien, porque eso te hace hacer un esfuerzo intelectual que es muy sano y que te obliga a estar en permanente tensión y a no bajar la guardia para intentar hacer las cosas bien.
Eras en una entrevista con Diario de Noticias con mi primo Fermín Pérez Nievas, eras bastante benévolo con el Partido Popular y bastante fuerte con la posición de Unión del Pueblo Navarro.
No, yo intentaba ser bastante realista. Es decir, el Partido Popular tiene dos personas que además se dedican a... tienen sus trabajos, trabajos de responsabilidad o fuera del ayuntamiento, y bueno, pues hacen una oposición crítica en aspectos que les parecen fundamentales. Es decir, el otro día quedó evidente pues que el Partido Popular está en contra de la ley, del cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Bueno, pusimos una moción encima de la mesa y se abstuvieron, y el discurso de José fue lapidario respecto a la ley, ¿no? En lo concerniente al cambio del nombre de las calles del barrio Lourdes y otros aspectos de la ley, lo cual me sorprende bastante también en un partido que está llamado a ser partido de gobierno, ¿no? Y que siempre está con el cumplimiento de la ley. Pero, sin embargo, en el momento en que han tenido capacidad para arrimar el hombro, para contactar con una empresa, para hablar con el ministerio para buscar una financiación, para hablar con el ICO a través de Pablo Zalba para traer una exposición, y la veremos el año que viene y será espectacular. Bueno, pues lo han hecho, y yo creo que yo lo que tengo que hacer es reconocer ese trabajo, porque me parece que es de bien nacido ser agradecido. Pero es que de UPN no he encontrado nada, salvo alguna aportación de Natalia en bienestar social, porque viene ella de liderarlo, ¿no? Y alguna aportación que haya hecho alguna ordenanza y demás, y un buen tono de Maribel Echave y a veces de Félix. Lo demás no he encontrado nada. Entonces, un partido que está llamado a gobernar la ciudad, que en el primer momento en el que está en la oposición de repente llegue hasta el 15, el 16 o el 17 de la lista, ya no sé a qué número llegaron, hasta el 20 de la lista, primero, me parece un muy mal gesto con la ciudadanía, independientemente de que también entiendo que puede haber situaciones personales, pero hombre, hasta el 20, cuando son 6 concejales, llegar hasta el 20 me parece un tanto grave. Y que el partido más votado y que más años ha gobernado en Tudela solo sea capaz de hacer una oposición destructiva, me parece que es una muy mala noticia para Tudela. Yo sinceramente creo que eso no ayuda ni a quien gobierna ahora, ni ayuda a la ciudadanía, ni ayuda al propio Unión del Pueblo Navarro. Pero bueno, están empeñados en hacer un desgaste soez. Yo, fíjate, pues voy a poner un ejemplo, y se puso un tuit hace unos cuantos meses haciendo una foto del ayuntamiento en donde estaba enroscada la bandera de España. Y el tuit de la cuenta oficial de UPN de Tudela decía: así es como quiere Eneko Larrarte la bandera de España en el ayuntamiento. secuestrada o maniatada. Bueno, pues el otro día yo iba paseando por la calle que lleva hasta el Gaztambide y pasé por delante de la Junta de Bardenas. Y evidentemente, en Tudela Cecierzo, todas las banderas estaban maniatadas. La española, la navarra y la de Tudela y la europea. Pero no se me ocurrió escribir un tuit, porque me parece que esto es algo más serio, de la Junta de Bardenas, así es como quiere la bandera de Navarra, maniatada.
25.000 personas se manifestaban el otro día por defender una bandera. ¿Qué opinión tiene Nicolás Arte?
Yo personalmente creo que no. Yo no siento esa agresión a los símbolos de Navarra, yo no lo siento. Si lo sintiera, me manifestaría. Yo particularmente estoy bastante harto de que la gente utilice los símbolos que son de todos, porque yo soy igual de navarro que cualquiera de las personas y de Navarra, que cualquiera de las personas que estaban manifestándose. Y fíjate, yo, la historia es muy curiosa porque hay mucha gente que no sabe que el símbolo que hoy tiene secuestrada la izquierda berchale, que es el arrano belcha, resulta que era el escudo de Sancho VII el Fuerte, que era el rey de todas las navarras y todos los navarros. Yo estoy harto de que me roben mis símbolos, estoy hartísimo. Entonces, esa bandera roja está mía, como de los 25.000 que se manifestaban, que están en todo su derecho de manifestarse, pero yo no siento que esté agredida por las instituciones.
Ajá. A veces, lo voy a decir también, no sé si también hay o va a haber o ha habido una reflexión en su equipo de gobierno, a veces en los plenos, habiendo un poco de respeto y tal y no sé qué, no se le pierde a lo mejor respeto a algunos concejales. El otro día se levantaron cuando estaba hablando Ignacio, y a veces a mí me da pena que cuando hay ciertas intervenciones haya risas.
Sí, yo ahí a mis compañeros, a mis compañeras, les suelo comentar que, bueno, que ahí somos una imagen pública y que por tanto no podemos reírnos ni mofarnos de nada. También hay que sufrir los plenos, ¿eh? Quienes los habéis sufrido, claro, no tenéis las cámaras delante cuando estáis sentados, pero también ponéis caras ante determinadas intervenciones, y a veces creo que incluso a ti te he visto echarte la mano a la cabeza. Lo que pasa es que la cámara no te enfoca, Javier. Pero en cualquier caso, en el pleno del otro día, yo le pedí disculpas a José Ignacio porque hubo tal afirmación por parte de José Suárez que yo sí que quise comentar con mis compañeros de equipo de gobierno la presentación de una moción in voce, porque no me parecía de recibo algunas de las cosas que estaban diciendo allí, y yo le pedí también, al igual que me levanté, le pedí disculpas a José Ignacio en el mismo momento, porque creo que no lo deberíamos haber hecho.
Un minuto para muchos temas, se quedaría aquí para dos o tres entrevistas, lamentablemente. Las calles del barrio de Lourdes rectificaron, yo creo que la primera puesta en escena, que creo que ahí no fue acertada.
No, yo creo que no se acertó con el formato y lo intentamos salvar lo mejor posible.
Y se ha visto en las posteriores.
Y se ha modificado en las posteriores.
Hay quien dice que no hacía falta esto de cambiar, en este caso, el nombre de las calles, y que lo han sacado ustedes porque, bueno.
Bueno, pues a ese hay quien dice, yo le puedo decir, en primer lugar, que las administraciones públicas están y los empleados públicos y los políticos que estamos en el gobierno lo somos, estamos obligados a cumplir la ley. Y hay una ley, que es la Ley de Memoria Histórica de Navarra, que es la Ley Foral 33/2013, de 26 de noviembre, que es de obligado cumplimiento. Y hay un censo hecho por la Comisión Técnica de los Barrios de Exaltación Colectiva del régimen franquista y del alzamiento nacional, y cita textualmente las 49 calles del barrio Lourdes. Es de obligado cumplimiento. Y más allá de eso, además creo que por un tema ético, y ahí ya hablo del sentir del equipo de gobierno al completo, tanto del Partido Socialista como de Tudela Puede, como de Izquierda Esquerra, y el mío en particular, creo que era un mandato ético que teníamos que hacer cumplir.
A veces no se vive demasiado en el 36, ¿cuándo miraremos hacia el futuro?
Sí, pero por ejemplo los alemanes hicieron unos juicios de Nuremberg y tienen lugares en los que hablan de su memoria. Uh-huh. Y por ejemplo en Alemania, alguna de las afirmaciones que se hicieron el otro día por parte de alguno de los vecinos seguramente estaría penado.
Uh-huh. Yo digo entre todos, ¿eh? No, decía solo una parte. Tema de las peñas, rueda de prensa, ¿le sorprendió el día de todo el joven?
No me sorprendió la rueda de prensa, me sorprendió el tono, el ataque frontal, hablando de vagancia directamente del concejal de festejos, al que creo que se le puede acusar de cualquier cosa menos de eso, y además creo que se sobreactuó con precipitación. Así se lo digo públicamente porque se lo he dicho en una mesa de trabajo el viernes pasado a las peñas, y bueno, esta tarde volveremos a tener una reunión para tratar de concluir cómo finaliza el tema, y estoy convencido de que seremos capaces entre unos y otros de reconducirlo.
¿Y también le sorprendió la rueda de prensa de la orden del boletín del viernes?
Sí, me sorprendió porque yo he tenido un diálogo fluido a lo largo de todas las jornadas con el presidente de la orden del boletín, él lleva muchos años, muchos más años que yo en este tema. Yo le he preguntado por nuestros errores porque me gusta aprender y en ningún caso en persona me ha dicho lo que dijo en esa rueda de prensa. Y eso me parece, dejémoslo en poco caballeroso por su parte, hablando de caballeros de la Orden del Volatín.
No fueron unas buenas fiestas, no se progresó porque no se hizo una difusión de las mismas. Nicolás Arrate no quiso ir a Madrid, no quiso ir a programarlas en otros sitios. Parece que el gobierno del tripartito va por un lado y la Orden del Volatín va por otro, que contraprogramaron, que un mes antes hubo actos, con lo cual, pues bueno, se quitaron brillantez a las fiestas.
Bueno, daremos una rueda de prensa y seguramente mi concejala de turismo ahora mismo, si lo está escuchando, se enfadará conmigo porque dirá que ya le he pisado la rueda de prensa, ¿no? Pero yendo a los datos, ha habido un aumento en pernoctaciones y en personas que pasan, bueno, las pernoctaciones fueron del 100% y en personas que pasaron por la oficina de turismo, que son los únicos datos objetivos que tenemos, se incrementó un 23% sobre el año pasado. Datos objetivos. Por cierto, esa rueda de prensa se da justo una semana después de que le sean facilitados los datos a la oposición en una junta de gobierno. En segundo lugar, yo no coincido en que hayan sido unas malas fiestas. O sea, el fin de semana primero que hizo muy buen tiempo, Tudela estaba como hacía años yo no la veía. No solo la carpa o no solo las peñas con los pinchos, todo Tudela. Era espectacular. La aportación de gobierno de Navarra, estoy por ver los datos, pero yo creo que iba a ser superior a lo que había sido en los últimos años y me retomo al 11 o al 10, que estábamos en otro contexto económico muy diferente. El gobierno de Navarra iba a contratar, y tú lo sabes perfectamente, un programa de radio que empezó en un importe y fue subiendo, lo que pasa que al final, de otra emisora, cayó porque la persona se puso enferma.
La Radio Nacional.
Y eso lo iba a pagar el gobierno de Navarra. Entonces, digo, a la gente vamos a contarle toda la verdad. Luego, yo creo que el presidente de la Orden del Volatín y la Orden del Volatín pueden hacer la crítica pública que consideren oportuna. Faltaría más. Lo que sí que creo es que entre caballeros lo primero es sentarte en una mesa, mirar a la cara, mirarte a los ojos y decir, oye, creo que en esto os habéis equivocado, creo que podéis mejorar en esto, nosotros no nos sentimos bien acompañados en lo otro o lo que sea. Este alcalde no fue ni a Madrid, ni a Pamplona, ni a San Sebastián, ni a Zaragoza como fue el año pasado, que parecía el baúl de la Piquer. No sé si el anterior alcalde fue a cuatro sitios a promocionar las verduras como lo hizo este alcalde. Pero nosotros pensamos que esa no era la mejor difusión. Eso es lo que consideramos. Y preferimos hacer una serie de programas nacionales como fue el tuyo, en el que se difundiera en diferentes sitios. Y a través de la cadena COPE hicimos también una difusión tanto en el País Vasco como en Aragón. Y esa nos parecía una mejor inversión que el alcalde fuera, con todo el respeto del mundo, a una jornada en la que coincidimos el año pasado con 50 personas en un sitio maravilloso en Madrid, pero que tuvo trascendencia cero.
Para terminar con un último tema. Bueno, me gustaría estar dos o tres horas aquí a poder hablando y
pues no vamos a estar, Javier.
Eder. Hemos estado reunidos, por ejemplo, a mí me ha tocado el tema de la cultura, nuevas tecnologías, medios de comunicación, etcétera, etcétera. ¿Qué sensación se está llevando el alcalde de estas primeras reuniones, tomas de contacto con esos sectores importantes? Y si vamos a poder sacar, porque sí, muchas ideas, muchas cosas, muchos pensamientos, hemos vomitado muchas cosas. ¿Cómo luego se puede lograr que todo eso fructifique?
Pues mira, te voy a decir dos cosas. Primero, una satisfacción brutal de decir la cantidad de gente que hay con ganas de aportar. Eso es un valor que yo no sé si existe en otros territorios, pero en este existe. Estaba parado porque nadie lo había liderado hasta el momento. Y creo que el consorcio de Eder es la mejor herramienta posible para hacerlo, porque es la comarca de 100 y pico mil habitantes que va desde Azagra hasta Cortes. Y ahí es donde tenemos fuerza para tener un peso relativo en la Ribera. Y luego una segunda reflexión es, quienes habéis tenido ocasión de conocer, de hablar y de estar con el equipo liderado por Abel, yo creo que seréis conscientes de que va a aterrizar, de que todo este trabajo va a aterrizar en proyectos concretos, porque Abel otra cosa no tendrá, Abel y su equipo, que es querer concretar y la propia estrategia va a tener presupuesto, va a tener proyectos, va a tener hitos y va a tener una herramienta de seguimiento. Así que yo espero que en septiembre o en octubre tengamos una muy buena herramienta y alguien que se compromete a que en 6 meses va a tener una estrategia y después de 15 años que llevamos sin estrategia movilice sesiones de trabajo de 60, de 70 personas, yo creo que es una cosa como para estar todos y todas muy satisfechos de ver que estamos rodeados por gente que puede aportar. Y luego, pues a ver, tenemos que ser capaces de implementar esa estrategia y que nos sirva para mejorar el desarrollo de la zona.
Y aquí tendremos que tener entre todos momentos de generosidad, ¿eh?
Evidentemente.
¿Eh? Tendremos que dejar a veces que hay de lo mío, para decir que hay de
todos. Sí, ahí tenemos que romper un poco y mirar, eso poníamos ejemplos, ¿no? Vale, tu baldosa está rota, pero que es que la calle de lado está sin asfaltar desde uh-huh. siempre, está todavía en tierra, ¿no? Vamos a pensar un poco en el común.
Bueno, felicidades por tu segundo aniversario como alcalde, ¿eh? Que cumplas muchos más, por lo menos 2 te quedan por delante, y por lo menos capacidad de trabajo, ¿eh? Luego estaremos o no en acuerdo, en desacuerdo,
bueno, eso
es la vida.
Obviamente, porque la vida
nos
es muy
gustará
compleja.
Más o menos, pero bueno, por lo menos capacidad de trabajo, que es lo que te pedimos a ti, a todo tu equipo, también a la oposición, para todo un fin común, que es Tudela y la Ribera. Gracias, Eneko, y hasta la próxima.
Gracias a vosotros.